La Voz de América presenta especiales de fin de año. Coberturas informativas 2023. Estimados oyentes, gracias por compartir con nosotros este viaje informativo. Nuestros corresponsales en las diferentes naciones de Latinoamérica nos presentan las noticias más importantes que dejó el 2023 y que quedarán para el 2024. Nuestro viaje informativo hoy comienza en Ecuador. Giselle Jácome desde Quito nos trae las noticias más importantes de los ecuatorianos.
Ecuador comenzaba el 2023 declarando la actividad de minería ilegal como una amenaza de seguridad por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, nombrado por el expresidente Guillermo Lasso. Allí, el entonces secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, apuntó que esa resolución fue adoptada tomando en cuenta que esa actividad ilícita guarda estrecha relación con el narcotráfico, el lavado de activos y el tráfico de armas.
Destruye el medio ambiente y además es parte de la cadena de tráfico de armamento, tráfico de explosivos y lavado de activos.
Con este pretexto, el ejército ecuatoriano se movilizó para desmantelar las mineras ilegales, ocasionando encuentros armados con los custodios de estos sitios. En tanto, en 2023 Ecuador se convirtió en el tercer país con mejores resultados en incautación de droga, 200 toneladas en lo que va del año. Fausto Olivo, entonces director general de investigaciones de la policía, señalaba.
Pertenecían a varias organizaciones, principalmente los Choneros, los Lobos y R7.
Las bandas mencionadas son las tres organizaciones más peligrosas y violentas que funcionan en Ecuador, donde se han reportado en hasta 21 de las 24 provincias del país. En enero, el auge de la campaña política para escoger alcaldes, prefectos, concejales y consejeros evidenció la inseguridad que sufre la nación sudamericana, y es que en la costa ecuatoriana varios candidatos sufrieron atentados, e incluso uno de ellos resultó muerto, por lo que la Policía Nacional aumentó el número de uniformados en las ciudades más peligrosas: Esmeraldas, Puerto Viejo, Guayaquil y Machala. En febrero, los ecuatorianos acudieron a las urnas y el Partido Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa ganó las alcaldías y prefecturas en las ciudades más pobladas del país, anticipando un panorama favorable para las elecciones presidenciales de 2025. Aquiles Álvarez, alcalde electo de Guayaquil, daba a conocer sus planes para rebajar la delincuencia que ha convertido a su ciudad en una de las más peligrosas del mundo.
Aplicar mano dura a la delincuencia, aplicar nuestro plan de política criminal y convivencia ciudadana, pero hay que ir a darles palo.
Ante varias revelaciones de corrupción en las empresas estatales publicadas por un portal de prensa independiente, se constituía la Comisión Ocasional en la Asamblea Nacional para analizar las denuncias en lo que se llamó Caso Encuentro. Esto desembocó en un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, acusado de malversación, provocando una crisis política y abriendo paso a las amenazas del sector indígena de volver a las calles. Ante este escenario, el 17 de mayo, el mandatario ecuatoriano recurrió a la Constitución y disolvió la Asamblea Nacional, dejó su cargo y convocó a elecciones anticipadas.
He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales.
Con este panorama, el Consejo Nacional Electoral tuvo que actuar a contrarreloj para realizar la convocatoria, inscribir candidaturas y en menos de 3 meses realizar el trabajo que normalmente le tomaba un año. Se presentaron hasta 8 candidatos de varios partidos políticos. Ya con las alcaldías y prefecturas, el partido del expresidente Rafael Correa, Revolución Ciudadana, daba por hecho que la presidencia era suya, por lo que lanzó a Luisa González, una desconocida hasta entonces, pero con alta expectativa, pues la primera vuelta era el 20 de agosto. Otro de los candidatos que tenía gran aceptación era el ex periodista y ex legislador Fernando Villavicencio, de 60 años, que se había caracterizado por hacer varias denuncias contra el correísmo y por cuyos casos el expresidente Rafael Correa se convirtió en prófugo de la justicia de Ecuador y permanece hasta el día de hoy fuera del país. Sin embargo, un trágico desenlace se interpuso en su camino político y el 9 de agosto, a solo 11 días de las elecciones, Villavicencio fue asesinado por un grupo de sicarios que lo atacó a la salida de un mitin político. Un fatal final al que Villavicencio no temía, como ya había asegurado en más de una ocasión.
Porque es la mafia política financiada por los narcos. Yo no les tengo miedo. Que vengan nomás, lo único que pueden hacer es matarme. Yo no le tengo miedo a la muerte, porque yo ya vencí sobre ella. Yo me entrego entero a mi pueblo.
Esto enlutó al país y complicó todavía más el panorama, pues en un movimiento improvisado, su gran amigo Cristian Zurita, también periodista, lo reemplazó como candidato. Con estos votos, el partido de Villavicencio logró constituirse en la segunda fuerza de la Asamblea Nacional, aunque Zurita no pasó a la segunda vuelta electoral, que fue el 15 de octubre. En este punto, los dos candidatos más votados, Luisa González, identificada con el correísmo, y Daniel Noboa, de derecha, con un partido nuevo, fueron al balotaje. Cuando finalmente Noboa ganó a González con el 52% de los votos, convirtiéndose en el presidente más joven que ha tenido Ecuador.
Y también darle gracias a todas esas personas que han sido parte de un proyecto político nuevo, de un proyecto político joven.
Con la posesión del presidente el pasado 23 de noviembre, Ecuador descansó de un tiempo convulso en lo político. Sin embargo, el país continúa muy afectado en materia de seguridad y violencia. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Gracias, Giselle. Ahora, nuestro viaje informativo nos lleva hasta el sur del continente. Juan Ignacio González Prieto es el encargado de presentarnos las noticias más importantes para Argentina en un año bastante convulso, con elecciones, nuevo presidente, en este especial que se llama Cobertura Informativa 2023.
El 2023 pasará a la historia y quedará grabado en la memoria de los argentinos por muchos motivos. Entre ellos, fue el año en el que se produjo la caída del kirchnerismo, se consolidó la crisis económica y la inflación que superó el 160%. Además, supuso la llegada al poder por primera vez en la historia del país de los liberales al gobierno. Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, el precio de los alimentos empezó a aumentar a límites imposibles para los salarios, los comerciantes trataron de defenderse como pudieron. Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros, protestó ante la especulación de los empresarios y mayoristas.
Hay especuladores, se puede ganar sin meterle la mano en el bolsillo del consumidor. El bolsillo está castigado, el sueldo está deprimido.
En tanto, en agosto, las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales de Argentina tuvieron que intervenir por una ola de saqueos en las principales ciudades del país. Los vecinos, como Mabel Carrizo, tuvieron que cerrar las puertas y las persianas en medio de balas de goma, gases lacrimógenos y enfrentamientos cuerpo a cuerpo.
Esto no es hambre lo que está pasando, porque nadie se llevaba comida, era todo bebida. Entonces, ¿dónde está el hambre? Vos no vas a comer un secarropa o un termotanque como pasaron que se habían llevado.
En la esfera política, el 13 de agosto se desarrollaron las elecciones internas de los partidos rumbo a las presidenciales. El economista liberal Javier Milei, un desconocido de la política y con un fuerte discurso contra los partidos tradicionales, se impuso en la votación. Sin embargo, desde el oficialismo manifestaron su intención por seguir la lucha y derrotarlo, a pesar del tercer puesto que obtuvo Sergio Massa, por entonces ministro de Economía, que afirmaba que el desafío era grande.
Para atrás está el ajuste, para atrás está la devaluación, para atrás está la Argentina de la acumulación financiera.
En la primera semana de noviembre, una crisis de combustibles que se prolongó durante 12 días desabasteció al país. Las pérdidas fueron millonarias. Nadie se hizo responsable. En las calles, los argentinos sufrieron la escasez.
Y mirá, no se consigue por ningún lado. Donde la estación de servicio, como ves, es kilómetro.
Finalmente, el 19 de noviembre, el entonces candidato conservador Javier Milei, con solo 3 años de experiencia política, obtuvo el triunfo más contundente desde el regreso de la democracia en 1983. Ganó con un 55% de los votos, se impuso en 20 de las 24 provincias y lo respaldaron más de 14 millones de personas. Cuando Javier Milei asumió su cargo como presidente y remarcó el inicio de una nueva era, en la que se terminó una etapa de decadencia económica con una herencia de 17 puntos negativos del Producto Bruto Interno, una situación que lo obligó a hacer un fuerte ajuste, según dijo.
Debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo.
Desde las centrales sindicales y movimientos de trabajadores advirtieron que no permitirán la pérdida de derechos, irán a los tribunales y, sobre todo, no permitirán una ley de reforma que flexibilice el mercado, advirtió Pablo Moyano, miembro de la Confederación General del Trabajo, CGT.
¿Vos te crees que no va a haber una reacción? Que si le empiezan a sacar derechos a los laburantes, por lo menos en mi caso, me voy a quedar cruzado brazo, pero va a haber una fuerte reacción de los trabajadores.
En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció un cambio radical en el nuevo protocolo de piquetes y protestas sociales en las calles, donde no se permitirán los bloqueos de puentes, carreteras, autopistas y calles en las ciudades.
Una manera distinta de tratar con los permanentes piquetes, los permanentes cortes de calle que la Argentina viene sufriendo hace más de 20 años.
Paralelamente, desde los movimientos sociales, piqueteros y políticos de izquierda señalaron que seguirán reclamando en las calles. Eduardo Beliboni, líder del Polo Obrero, una organización social y piquetera, advirtió.
Nos van a pasar por el derecho a la libertad. Nos costó mucho conseguir la libertad. La gente que votó a Milei, ¿cree que quiere una dictadura militar? Yo creo que no.
El año cierra con vecinos y ciudadanos autoconvocados y partidos políticos de la oposición realizando cacerolazos frente al Congreso, en la capital federal, el Gran Buenos Aires y en las principales ciudades del país, contra el decreto de necesidad y urgencia del presidente Milei.
¡Este es el pueblo! ¡Esto es el pueblo! ¡Nadie nos dijo nada! ¡Salimos todos a la calle! ¡Porque es injusto esto!
Venimos por nuestra patria, por nuestra tierra, por nuestros derechos.
No podemos permitir esto. No podemos regalar el petróleo, Vaca Muerta, no podemos regalar todo el litio, no.
Nos golpean el bolsillo a todos los trabajadores. Por eso esta respuesta que se está dando en todo el país.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Este es nuestro especial Cobertura Informativa 2023. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Las fiestas de fin de año tienen la forma perfecta para preparar el espíritu para la paz y la convivencia. Soy Yoconda Tapia y quiero aprovechar este momento para pedir que estos dos elementos indispensables sean parte de nuestra celebración. Acérquense a sus seres queridos y díganles cuánto los quieren. Es el mejor regalo que les podemos dar. ¡Felices fiestas y un hermoso 2024!
Hola, soy Nerima del Reyes, corresponsal de La Voz de América en San Salvador, El Salvador. Y hoy quiero agradecer su preferencia a nuestros informativos y desearles muchas felicidades en esta fiesta de Navidad, que disfruten en compañía de sus seres queridos y que el nuevo año esté lleno de mucha fe y esperanza.
A toda nuestra audiencia, mis más sinceros deseos de cierre de este año y que el 2024 sea con grandes desafíos para todos, donde la paz y el amor nos unan. Soy Juan Ignacio González Prieto, desde Argentina.
Un feliz Natal a todos. Es así como deseamos feliz Navidad aquí en Brasil. Es solo una barrera lingüística, pero en esta Navidad y en 2024, nosotros, los latinos, esperamos no tener barreras y poder ayudarnos mutuamente para crear un nuevo año más feliz, con paz e igualdad.
Estamos en nuestro especial Cobertura Informativa 2023. Nuestro viaje nos lleva hasta Centroamérica. Eugenia Sagastume es la encargada de presentarnos las noticias más importantes que dejó el 2023 para los guatemaltecos.
Sin lugar a dudas, 2023 fue un año que marcó la historia de Guatemala y será recordado por la controversia causada por el proceso electoral y las investigaciones del Ministerio Público contra el partido ganador, el Movimiento Semilla. El año 2023 empezó con la expectativa de la contienda electoral, que se realizó en primera vuelta el 25 de junio con 22 opciones a la presidencia, después de que el Tribunal Supremo Electoral dejó fuera a 3 candidatos. La líder indígena Telma Cabrera del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos, Roberto Arzú del partido Podemos y Carlos Pineda del partido Prosperidad Ciudadana. Una situación que a criterio del analista Edgar Gutiérrez se dio porque los tres tenían alta preferencia popular y manifestaron su rechazo a la corrupción.
¿Qué tenían en común esta líder indígena de izquierdas, este político de derechas y este populista hacendado? Una crítica feroz contra el pacto de corruptos y el régimen. Entonces, allí quedó marcada la naturaleza de esta competencia.
La sorpresa fue Bernardo Arévalo del partido Movimiento Semilla, que no figuraba en las encuestas de preferencia, algo que el analista Gutiérrez califica como una jugada del pueblo contra el pacto de corruptos.
La población se percató que si manifestaba en encuestas sus preferencias, iban a descalificar a su candidato. El pueblo le jugó la vuelta al sistema y eso no se lo esperaba el sistema. Y bueno, tenemos la reacción visceral desde el propio 26 de junio.
Con más de 2.400.000 votos, es decir, el 60% del total, Bernardo Arévalo obtuvo el triunfo en segunda vuelta el 20 de agosto derrotando a la candidata Sandra Torres. Y fue entonces cuando iniciaron los tropiezos para el binomio electo en su carrera por la transición y toma de posesión del poder. Inicialmente, el Ministerio Público pidió la suspensión del partido Movimiento Semilla ante una investigación de supuestas anomalías cuando fue inscrito, pues asegura que hay más de 8.000 irregularidades como firmas falsas y datos inexistentes, lo cual, según la fiscal Leonor Morales, provoca que el partido sea inválido.
El partido político en referencia nunca ha nacido a la vida jurídica, pues su constitución fue mediante acciones corruptas e ilegales.
Además, el Ministerio Público presentó al menos 2 solicitudes de antejuicio contra Bernardo Arévalo con la intención que se le retire la inmunidad que le confiere el cargo de presidente electo y pueda ser investigado, algo a lo que Bernardo Arévalo reaccionó.
Estamos ante un golpe de Estado absurdo, ridículo y perverso.
En este proceso también le fue retirada la inmunidad a 4 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, implicados en supuestas irregularidades en la adquisición del sistema de transmisión de resultados preliminares que se usó durante las elecciones. Sin embargo, la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, reiteró que después de la oficialización de datos y entrega de credenciales, los resultados no podrían cambiar.
Los resultados están validados, oficializados y son inalterables.
Para el analista político Francisco Quesada, no se puede impedir la investigación del Ministerio Público, pero es cuestionable la forma en la que están operando.
Donde han venido las objeciones no es en el qué, sino en el cómo. La manera que se ha visto que es bastante selectiva, bastante puntual, muy enfocada en el partido ganador.
La ley establece que el cambio de mando debe darse el 14 de enero de 2024. Sin embargo, si no se diera la toma de posesión de Bernardo Arévalo, podrían haber consecuencias fatales, asegura el analista Edgar Gutiérrez.
Se desataría una ingobernabilidad crítica y crónica. Cualquier régimen que sustituya a uno que ya fue electo por el pueblo no tendría legitimidad.
Gutiérrez destaca las sanciones que podría afrontar el país por parte de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, además de los efectos negativos en el partido ganador, que no ha podido ocuparse directamente en terminar de formar a sus nuevos diputados y afinar su plan de gobierno. Mientras tanto, los guatemaltecos solo piden mejores condiciones de vida, como asegura la ciudadana Rosa Méndez.
Que todo nos cambie, ¿verdad? Por lo menos que nos bajen la canasta básica.
Y que se acabe la corrupción, según el guatemalteco Víctor Camey.
Que sea un gobierno íntegro, que realmente se ocupe de cumplir sus planes de gobierno. Estamos hartos de temas de corrupción.
Los retos serán grandes para Bernardo Arévalo, quien sería el presidente número 52 de Guatemala, sobre todo porque el Congreso estará dominado por partidos de oposición, mientras el partido Movimiento Semilla ocupará únicamente 23 escaños en ese órgano legislativo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A ustedes, nuestros oyentes, gracias por preferirnos y por estar con nosotros en este viaje informativo. Mañana tendremos nuevas naciones, más noticias en este recuento de lo más importante que nos deja el 2023. Por ahora, continuamos con la información en Buenos Días América.